Le saludo a Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 Minutos Con, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de la FM. Hoy vamos a conversar de libros, librerías. Lo haremos con un barcelonista confeso, amante de la montaña y librero, Fernando Sabugo. Bienvenido a Radio Colores.
Muchas gracias y bien hallado. Yo siempre he tenido un especial interés en todo lo que está relacionado con tu labor en Radio Colores y bueno, pues aquí estamos para lo que haga falta.
Te lo agradezco, el jamón para Navidades.
Bueno.
Oye, Fernando, librero, ¿profesión o vocación?
En mi caso, vocación. En mi caso, vocación porque yo en teoría tenía que estar dando clases en algún instituto, ¿no? Pero el tema del libro me gustaba el tema de cómo funcionaban las librerías, me gustó el gremio, me gustó la gente que se movía alrededor del libro, tanto en como escritores, distribuidores, editoriales y demás, y entonces pues decidí que iba a hacer lo que me gustaba, y por eso estoy aquí.
No todo el mundo puede presumir de eso, de hacer lo que le gusta, ¿eh?
Ya lo sé. Por eso lo remarco, ¿no? Porque yo, mejores momentos he estado para hacer esto. Es decir, que sí que he vivido para hecho lo que me gusta, ¿no? Ahora es distinto. Ahora es otra cosa.
¿Desde cuándo vienes haciendo lo que te gusta?
Pues yo creo que son cerca de 40 años. Cerca de 40 años en cuanto a esto de los libros, ¿eh? Uh-huh. Estudiar me gustaba menos, como todos, y dar clase, pues tuve una experiencia en un instituto de la capital y bueno, pues vi que no tenía paciencia suficiente, que no era lo mío el aguantar a chavales, y entonces pues vi que los libros sí que me gustaba y me llenaba.
Y en esos 40 años me imagino que vivencias un montón la evolución del libro, tanto a la hora de la edición como publicaciones, ha evolucionado mucho. Pero yo quería, como esos 40 años dan para mucho, abarcan un periodo histórico de España muy interesante, yo quisiera que me contases esas experiencias del libro prohibido, de la censura, de aquel libro que había que conseguir bajo cuerda, de cómo luego creo que a raíz de nuestra transición hay un boom de recuperar libros que entonces los editaba Ruedo Ibérico o desde Argentina, otras ediciones hispanoamericanas, ¿no? ¿Cómo ha cambiado desde los principios tuyos como librero hasta hoy el mundo del libro? Y luego hablaremos del mundo de la librería, claro.
Sí, bueno, en principio, por ejemplo, te voy a hablar de mi experiencia particular y tal, ¿no? Cuando yo me hice cargo de la librería, porque la librería anteriormente cumplía otras funciones primordiales, pues no se parece en nada a lo que hay ahora, ¿no? En principio, bueno, pues había bastantes libros de política y bastante cosas de Austral, es decir, no había una variedad muy grande. Los libros de autores españoles como Alberti, como García Lorca, como Machado, de escritores como Neruda, ¿no? Por poner los más normales y los que más nos suenan, todos esos se traían, había que conseguirles bajo cuerda, en ediciones Losada o en ediciones Finisterre. Algunos de ellos venían incluso mojados, ¿no? Húmedos, porque pues me supongo que el transporte del barco y demás. Y todo eso, pues, a un núcleo de gente que estaba ávido por conocer a todos estos escritores proscritos por el régimen franquista, pues lo teníamos pues bajo cuerda, lo teníamos en sitios guardados, y la gente cuando venía, bueno, pues
con la estrada de araña, ¿no?
Efectivamente, pues hacíamos eso para vendérselo. Después, también había libros españoles que eran susceptibles de ser retirados por la autoridad, por el juez, ¿no? Entonces se secuestraban, secuestros de libros.
¿Tenéis visitas policiales?
También, me acuerdo de uno que fue muy curioso, y es una anécdota, que era el libro rojo del cole.
Ah, sí.
El libro rojo del cole estaba editado por una editorial que se llama Nuestra Cultura, que yo conocía al editor, y entonces tuvo mucho éxito en la En las librerías, ¿no?
Conservo un ejemplar en casa todavía.
Mira qué bien, pues sí. Y yo tenía ejemplares. Entonces me acuerdo que vino la policía de aquí de Palencia, pues a preguntarme que si tenía ejemplares, puesto que habían entrado en los almacenes de Madrid y habían visto albaranes y facturas a mi nombre, ¿no? Entonces yo le dije, pues es que lo que se decía es que se habían vendido todos, ¿no? Bueno, cuando hicieron el informe, yo los libros que tenía les guardé, les retiré de aquí, y esto es verdad, ¿eh? Al día siguiente me vino uno de los policías que me había venido a hacer el registro y me dijo: Fernando, por favor, consígueme uno, que mi mujer es maestra y está loca por tenerlo. Esto entre tú y yo. Sí, y sí. Claro que se lo conseguí, por supuesto.
La trastienda, ¿no?
Sí. Que había detrás después de todo. Después había otro tipo de censura, eso es una, ¿no? Ese tipo. Y después había otro tipo de represión, que era cuando te venía el inspector de cultura, que se llamaba así, y te venía, y este ya venía de otra manera. Venía, no le conocías, te preguntaba por un libro y te preguntaba si tenías ejemplares de La Escuadra, por ejemplo. La Escuadra la mandan los cabos. El libro estaba prohibido en España y era un... Todos sabemos que durante la Guerra Civil, la Marina Española, la gran parte de la Marina Española fue fiel a la República. Y entonces, pues el libro se titulaba así: La Escuadra la mandan los cabos. Y entonces me vino el paisano este, el hombre este, pues con sus terfugios, me preguntó que si se le podía conseguir, que si tal. Pues yo poco a poco me fui abriendo, y después, cuando volvió a los 2 días y se le presenté, pues me sacó el carné de que era tal y me levantó un acta, ¿no? Un acta de estos que creo que lo tengo en algún sitio, pero que...
Conservas el documento.
Conservo el documento, pero es para que los de ahora lo puedan copiar, porque posiblemente en los tiempos que corren simplemente ellos tendrán una copia. Poco a poco es así.
Hablabas de otras funciones primordiales de la librería. ¿Qué eran esas funciones? Aparte de vender libros, lógicamente.
Sí, bueno, ¿no? Vamos a ver, mira, la librería nace como, en principio, nace como un sitio de libertad, donde un grupo de gente que estábamos afiliados a un partido, lógicamente clandestino y, bueno, con toda la clandestinidad que se puede tener en Palencia, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, prohibido.
Clandestinidad pública, ¿no?
Eso es, sí, sí, de eso nos aprovechábamos. Y pues era para tener un sitio de reunión, un sitio de contacto, un sitio de verlo, y entonces se pensó en eso. Por eso, eso se montó así la librería.
Era como un mini ateneo, a lo mejor.
Un mini ateneo, mira, en el sitio donde estamos se constituyó, fue la primera reunión oficial de la Junta Democrática de Palencia.
He de decirles que estamos en la librería Alfar, ¿eh? Cuando he hecho referencia, Fernando, donde estamos, y hemos venido aquí, yo tenía intención de mencionarlo luego, primero por el horario de Fernando, y segundo porque es, yo creo, de las pocas librerías que me han quedado en España que todavía tiene ese cierto sabor, donde se huele el papel, se huele el libro cuando
sí,
se...
Es verdad, sí, es sí. Verdad, entra gente, yo tengo un cliente, que es un cliente que cuando compra el libro le abre y le huele, pero bueno, sí, sí. Y creo que hay alguno más, pero uno en concreto que yo me recuerde.
Prosigue con...
Y entonces, bueno, entonces, aquí donde estamos se constituyó la primera reunión oficial de la Junta Democrática de Palencia, es decir, había representantes del Partido Comunista, del Partido Comunista Internacional, OPT, había representantes de Comisiones Obreras, representantes del Partido Carlista, con un hombre muy interesante, me acuerdo, un hombre mayor del Partido Carlista, había gente después independiente de enseñanza y demás, y fue el primer, me acuerdo del desaparecido y malogrado y para mí muy querido Vicente Gutiérrez, un catedrático del instituto de aquí, Jorge Manrique, ya fallecido, y entonces aquí se constituyó eso. Aquí hubo después presentaciones de libros de autores que venían del exilio, y bueno, pues cosas así. Eso era lo que era el meollo un poquitín de la librería. ¿Qué sucede? Pues que cuando nos legalizan, nos quedan dos posibilidades. Dos posibilidades fundamentalmente: o seguir como librería, o hubo un grupo de gente que pensó en poner, por la proximidad que tiene con dos institutos y un colegio, poner una sala de juegos, de futbolines y de máquinas de aquellas que tal, ¿no?
Contrapunto a la cultura.
Efectivamente, ¿no? Pero bueno, esa era una visión, sí, una sí, visión de negocio que tenía. que tenía un gran amigo mío, que tiene un gran amigo mío y compañero, Alfredo, y entonces esa era la postura de él.
Igual tenías más dinero que hoy.
Por supuesto, era totalmente diferente. Y entonces yo fue cuando en un momento determinado opté por decir, bueno, a mí esto me gusta, me interesa, y entonces opté por decir, bueno, pues yo, vamos a ver cómo hablamos, cómo llegamos para quedarme, para quedar esto como librería. Y así fue.
Oye, es curioso esas historias, desempolvar esos recuerdos, porque seguro que esto que me estás contando, o que estás contando a nuestros oyentes, hay muchísima gente que parece que lo desconoce. Sabe que sí. En la calle Los Tintes está la librería sí. Alfar, sabe que tiene una peculiaridad por su diseño, sí. Entra dentro y ve unas estanterías clásicas, la escalera sí. Que baja a tu sótano y tal, sí. Y le da todavía ese ambiente de antaño, que podríamos decir, ¿no? Lógicamente, esto se constituye como una librería y empieza el discurrir de la librería. Damos un brinco y nos has hablado de la censura, de aquellas inspecciones, de cómo aparte del propio censor, la propia policía quería un libro para sí porque era interesante, claro, tenía un contenido sobre todo
Es que aparte de eso, perdona que te corte, sí, sí. Yo he conocido por razones familiares, por razones políticas, por razones personales, he conocido policías y policías. Y son personas, muchos de ellos son personas, están cumpliendo con su función. Algunas veces a regañadientes, otras veces pues se sobrelimitan, pero hay gente que tiene...
Cumpliendo con la legalidad establecida.
Sí, hay gente que piensa, que es pensante, ¿no? Entonces, claro, oye, yo he sido muy amigo de... Y soy amigo, bueno, he sido mi amigo y de la familia y tal, venía a vernos y tal continuamente de alguien, con su escolta, de alguien que fue director general de la policía aquí en Palencia, ¿no? Digamos, de Palencia. Y entonces, pues bueno, te quiero decir que no había ningún problema de eso, sí, ningún problema de contacto. ¿El por qué? También por lo que te hablaba antes. Es como esconder un folio debajo de una cuartilla, imposible. En Palencia nos conocíamos todos.
Está claro.
Y entonces lo que había que hacer era usar ese conocimiento en nuestra ventaja, ¿no?
No, está claro. Además, me imagino que independientemente de libros de tinte o de color político y libros que pudieran ideologizar a la gente o hacerles conocer distintos pensamientos y distintas ideas, en lo tocante a la religión también percibíais que había cierto control, no podían expandirse libros que en cierta medida fueran contrarios al pensamiento del nacionalcatolicismo de entonces. No sé, que el mercado era mucho más cerrado de lo que puede ser hoy abierto, habría menos traductores, me imagino, también, no sé.
No lo sé. Bueno, sí que se empezó a traducir a gente relacionada con la religión, pero de bastante progresista para lo que era el momento. Yo esos libros sí que les adquiría, hay una editorial que se llama Trota, que está hecho por jesuitas, donde, bueno, pues sí que seguían, empezaron a publicar, después vino autores e incluso religiosos que no estaban muy, muy, muy contentos, por llamarlo de alguna manera, con el poder central, el poder de Roma, ¿no? Pero los libros puramente religiosos, bueno, como aquí había una librería, la de las Nazarenas, que era religioso, bueno, pues lo teníamos así. No,
yo me refería más que a religiosos, quiero decir, por ejemplo, libros de teólogos, de lo que hoy podría llamarse la teología de la liberación, no. O teólogos un poco enfrentados a la jerarquía vaticana, de alguna manera. Entonces no.
Que yo recuerde, no. Lo que más andaban era todos aquellos libros. Sobre todo de historia que no comentaban la historia oficial, y después de aquellos autores españoles proscritos que murieron en el exilio, fueron fusilados, y que fundamentalmente es una de las riquezas del exilio español en América, tanto en México como en Argentina, que aparte de que fueron muy bien acogidos, eran gente pensante, eran artistas, eran pensadores, eran poetas, eran literatos, y allí encontraron un caldo de cultivo muy importante con esta editorial, por ejemplo, Finisterre o Losada y tal, que pues de alguna manera introducían los libros en España.
No solamente los recibieron con los brazos abiertos, sino que publicaron su obra tanto más importante que lo anterior, ¿no? Y en este discurrir de los años, de transcurrir del tiempo, ¿el perfil del lector ha evolucionado mucho o sigue manteniéndose o se ha abierto ese abanico de que el acceso a la cultura ahora es mayor y hay otros conocimientos?
Bueno,
No sé.
esto ha sido como, es una curva. Es decir, efectivamente, una vez que se abre, llega la democracia y se abre el panorama cultural español a toda esta gente que estaba oculta o semioculta o que publicaban en cosas muy en revistas que no, de muy corta tirada y
Y otros
demás.
historiadores que cuentan la historia de otra manera, ¿no?
Efectivamente, todo eso, con esa apertura sí que se nota un acceso a la cultura, a las librerías, de mucha gente que hasta entonces no entraba, lo desconocía. Palencia tiene una cosa muy peculiar y es que es una ciudad muy pequeña. En aquella época no había, lo único que había que ir a la escuela, lo que se llamaba la escuela normal, la escuela de magisterio, donde el profesorado que ha entrado, que está ahora, no ten, todavía éramos, todavía estaban opositando, como quien dice, eran recién acabada la carrera, porque eran compañeros míos algunos de ellos. Y entonces, bueno, pues sí que se empezó a, hizo un pequeño boom, y hubo un pequeño boom. Posteriormente, me refiero a la situación de ahora, pues no, por la crisis económica y demás, pues el lector el que visita las librerías, la librería de siempre, la visita, pero menos, bastante menos, sí.
De cualquier manera, me imagino también que aparte del perfil ese y ese boom que explosionó, pues sobre todo en los temas de ensayo referentes a la política, los temas sobre la historia de nuestra guerra civil, de nuestra república, todo eso que llegó, pero en concreto el perfil del lector se acomodaba que alguien venía a tiro hecho, es decir, yo voy a mi librería a buscar otra cosa, o también existe este que viene al librero a dejarse aconsejar, ¿qué me recomiendas?
Ya.
¿Qué puedo leer? Ya no hablamos de novela, porque la novela.
Eso fue una cosa nueva aquí en Palencia. Cuando me hice cargo de la librería, lo primero que yo había visto librerías en Madrid, en Valladolid también había así de este estilo. Entonces, lo primero que se quitó, por ejemplo, era que no había mostrador. Y eso, incluso a día de hoy, todavía hay mucha gente que entra. Y claro, se desorienta porque entra, ve que hay una mesa con libros, que es donde yo pongo de siempre las novedades. Ve que hay estanterías, la gente pulula por las estanterías y entonces la gente que no está acostumbrada, en aquella época menos, pues entraba como
Porque la oferta era menor,
lo que
claro.
esperaba era que le saliese alguien, no sé si con guardapolvo, pero detrás de la mesa y dijese qué deseaba en plan dependiente, en plan. Entonces aquí no, porque la librería en Palencia fue la primera que se montó así y no había muchas todavía en el resto de las pequeñas provincias de España, era de que se entraba y cada uno iba a la sección. Veía la sección de novedades, veía la sección de historia, la sección de regional, la sección de filosofía, la sección de inglés, etcétera, etcétera, y pululaba, sacaba los libros, preguntaba, tal. Y lo que no, la gente se desorientaba bastante y todavía se sigue desorientando porque cuando abren la puerta lo que esperan es que le salga una persona allí como la clásica tienda, ¿no? Entonces, sí que fue como una especie de, bueno, fue una novedad muy importante y después hubo gente que sí que, bueno, pues empezó a adecuarse a entrar en la librería, a hojear libros sin que nadie le preguntara, sin que nadie le. Ellos eran los que preguntaban, oye, pues mira, yo quería algún libro sobre la guerra civil, pero que de Jackson, o yo quería alguna novela de estas que están saliendo ahora, pues de Luis Martín Santos, cosas así, ¿no? De esos autores de aquella época. Pero costó adecuarse. Tanto es así que todavía hay ahora gente que es gente que normalmente, y claro, no entra en librerías, que solamente entra de manera circunstancial porque les mandan un libro en el curso o un libro de texto, y entonces lo que esperan, eso de pulular por las estanterías, puedo subir, puedo bajar, puedo mirar, todavía hay gente que te lo dice, pero eso sí que supuso una especie, un cambio, porque es, bueno, pues porque era algo diferente a lo que era la clásica tienda, vamos a llamarlo así, el clásico tendero que te salía a atender, ¿no? Aquí no, aquí era el cliente el que después te preguntaba. Por alguna cosa, recomiéndame algo, dónde puedo encontrar esto, o si me puedes buscar esto. Eso sí que fue una especie de y un antes y un después en el mundo del libro en general, ¿eh?
Sí, y me imagino también que habrá mucho cliente que de estos que llegan fundamentalmente en Navidad te dicen, oye, recomiéndame algo para una mujer o para un hombre de 50 años que su cumpleaños le quiero regalar
Sí,
un libro,
eso
porque esto prolifera bastante, ¿no? Algo
sí.
de regalar
Pero
libros.
eso está cambiando, lleva ya unos años cambiando, y te voy a decir, eso en los años, vamos a ver, en los años 80, en los años 90 incluso, 60, por ahí, Sí, sí que se daba eso. Venía la gente y te preguntaba, ¿no? No solamente en Navidad, sino te daba el perfil a la persona a la que iba dirigida el libro. Y yo siempre, y todavía lo sigo diciendo, a un abogado nunca le regales un libro de derecho, y a un historiador un libro de historia,
Historia,
porque si
claro.
no lo tiene es porque no le interesa, posiblemente, o no es. Bueno, y eso sí, pero
Y
ahora,
puede descubrirte además,
efectivamente,
¿no?
aparte que te puede descubrir, pero
Regalas.
ahora hay otra historia, que eso ha bajado mucho. ¿Por qué? Porque ahora existen los libros más vendidos, las listas de los libros más vendidos. Y entonces, ya no, cada vez viene menos gente y te dice: Fernando, recomiéndame un libro. Pues mira, es para mi marido que le gusta la novela histórica.
Funciona
O es,
boca oreja, ¿no?
ahora
Claro.
viene, efectivamente, ¿tienes este? Es más, no saben el título normalmente, mucha gente no sabe el título. Por ejemplo, ahora en estos momentos hay un libro que está de moda. Y entonces dicen: vengo, oye, ¿el libro es erótico para mujeres? Y el libro se titula Las 50 sombras de Grey, pero no saben el título. Oye, el premio Planeta, les da igual el título, no saben, pero es el premio Planeta, ¿me entiendes?
Sí.
Eso sí que es un tipo de clientes que aparecen muy circunstancialmente en épocas muy determinadas, cumpleaños, Navidad y demás. Pero ahora, con el tema de las listas de los libros más vendidos, vienen, por ejemplo, yo me acuerdo cuando Los Pilares de la Tierra, ¿no? Venían Los Pilares de la Tierra. Si en aquel momento, por lo que sea, no tenías el montón porque se te habían acabado y estabas esperando, se iban. Se van, se iban. No es como en otro momento que te venía y decía: oye, pues no lo tienes, no. Oye, algo parecido, algo,
Sí,
pues
pues
recomiéndame tú, o recomiéndamelo tú,
recomiéndame algo.
recomiéndame algo. No, no, ahora no, ahora viene. ¿Tienes este? No, adiós. Porque no esperan, la mayoría de la gente ya no espera que tú le recomiendes nada. La función, esa función que se hizo de librero de mi época, y que yo, pues en contacto con libreros de Castilla y León, lo hemos comentado mucho y tal, eso está desapareciendo. Está desapareciendo fundamentalmente por la lista de los más vendidos, porque la gente está más informada y porque desgraciadamente eso conlleva a que lo que se vende es el bestseller,
Claro.
fundamentalmente el bestseller. Entonces, muchas veces, en los últimos años, yo me he hecho, nos hemos pensado, ¿no? Has hecho el pedido de Navidad y al final podías haberte ahorrado muchísimo, haber cargado más de Premios Planeta en lugar de 120, haber traído 200, y en cambio de otro que traes 5, 5, 5, 6 o 10 para poder recomendar, te les quedas, porque la gente entra menos por las recomendaciones.
No, de cualquier manera, eso a mí me parece, si no preocupante, un poco triste, porque se podría descubrir a un autor a través del resto de su obra, no de un libro en concreto que le ha llevado la fama o no
Ahora
sé.
es cada vez más difícil, muy difícil, porque hay una labor muy interesante, y aquí en Palencia lo tenemos con la editorial Menos Cuarto, de autores, de editoriales de provincia, que intentan sacar autores desconocidos, no por eso menos buenos ni mucho menos, pero que cuesta mucho, es decir, vender sus libros. Cuesta mucho porque, bueno, pues se venden en su ciudad, se venden entre sus amigos, y si sale alguna referencia en algún suplemento literario del ABC, del País o del Norte de Castilla, ¿no? Te pongo algunos.
Sí.
Entonces, eso cada vez es más difícil. Es decir, editar un libro y que se te lea primero, si la editorial tiene que tener un buen distribuidor. Y un buen distribuidor no es el más grande, sino un buen distribuidor que cuide mucho tus libros, ¿no? Y eso en las estanterías de las librerías todavía se van viendo, pero en las estanterías de las grandes superficies, léase Corte Inglés, léase Fnac, léase cada libro, esos libros no están.
No, no, se
Porque
nota.
lo que están es. Porque es que es algo que
El
yo
libro
aquí.
del momento, ¿no?
Claro, y
Probablemente.
además hay algo que yo aquí, cuando se lo digo a los clientes, a determinados clientes, cuando entramos en conversación, no tardan en creérselo. Es decir, cuando tú vas a una gran superficie y ves en una mesa un montón o de un título o de una editorial, la editorial paga a la gran superficie por poner ahí sus libros.
A mí que eso me echa para atrás cuando hay
Bueno,
tanto
pues,
libro del
pero es
mismo
así, te
título,
quiero
¿eh?
decir
Sí, no,
que
claro.
llega, te voy a poner la clásica de toda la vida aquí, Planeta. Planeta llega y dice: vamos a ver, al Corte Inglés, esta mesa, ¿cuánto cuesta esta mesa? Que es la mesa de novedades, de sus novedades. Y entonces la mesa la coloca el representante,
Alquila un stand, sí, lo que
alquila una
decía
stand para poner ahí sus libros. Claro,
yo. Está
¿qué
claro.
pasa? Que si que tú llegas con tu librito de una editorial de provincias, que es un autor que no conoce, pero que el libro es fantástico, porque ha tenido el premio no sé qué y
Lo
tal,
colocan en la esquina de arriba
y
ahí.
efectivamente, y te le dan, y mucho que le meten en la base de datos,
Sí, sí.
pero no le ves. ¿Por qué? Porque
Claro.
hay que pagar para eso.
No, es que eso cuadra muy mucho con lo que decías antes, que ya viene menos gente esa que escudriñaba la
Claro,
librería
claro, claro.
buscando a lo mejor
Claro.
por temática o por lo que
Sí,
fuese un
sí.
libro, y o va a tiro hecho a un libro en concreto, porque yo soy de Palencia, estoy en Madrid, por ejemplo, y voy a un libro editado en Palencia de un autor palentino.
Eso es.
Curioso, curioso, Fernando, lo que nos estás contando aquí en Radio Colores hoy. Y yo quería preguntarte, ¿el perfil del lector ha evolucionado mucho? ¿Más mujeres, más hombres, más gente de mediana edad, gente más culta, menos culta, mayores, jóvenes? Y vamos a separar a los jóvenes quizá la parte del libro de texto o del libro
recomendado. No, sí, yo no hablo de libro de texto nunca porque no, no es, yo no lo considero libro, es decir, no lo considero como el libro.
Ha evolucionado mucho.
Sí, mira, hubo una época en que, por ejemplo, los niños hasta unas edades de 14, 15 años leían bastante, leían, pero leían porque no existían, por ejemplo, todas estas máquinas que existen ahora, y porque después había profesores que a través de programas como se llamaban Libroforum y demás fomentaban la lectura, es decir, se leían dos libros en clase, uno se lo pasaba al compañero del pupitre, después los comentaban, y después a raíz de ahí empezaron las editoriales también, estoy hablando de finales de los 60 y principios de los 70, empezaron a haber editoriales que ya tenían relación entre el libro y la edad, porque había muchas veces que había muchas editoriales, la mayoría de las editoriales, por no decirte todas, el libro no tenía nada que ver con la edad. Si era un cuento para un niño de 3 años, venía con mucha letra. Bien, se lo podía leer la mamá, el papá. Pero eso ha ido evolucionando también porque, claro, la mamá y el papá trabajan, tienen menos tiempo y el niño tiene que funcionar él solo, tiene que manejar el libro. Uh-huh. Entonces empezaron a ver segmentos de edades. Empezó a haber una editorial que lo sacó por colores, lo sacaba pues uno para primeros lectores, otro para 7 años, otro para 9, otro para 12, y eso era una ayuda para el profesorado que se estaba incorporando al tema de iniciación a la lectura y fomento de la lectura, y que era gente joven que lo cogía con muchas ganas y lo cogía con toda la perspectiva de que los chicos después fuesen leyendo. Eso, como todo, pasa. Es decir, llega un momento en que vienen los ordenadores, vienen las maquinitas, el profesor ya se cansa, y yo lo noto porque yo ya sé, te vienen a pedir un libro recomendado y yo ya sé en qué colegio, en qué instituto, incluso qué profesor o profesora es. ¿Por qué? Porque recomienda lleva 3 o 4 o 5 años y en algunos casos más recomendando el mismo libro.
Eso son libros de obligada lectura.
Eso quiere decir dos cosas para mí. Primero, posiblemente la profesora o el profesor no ha leído más libros de infantiles. Y entonces le es más fácil, ya tiene la ficha hecha, es más fácil recomendar siempre el mismo libro. Ahora mismo están viniendo a por un libro que es de los años, pues igual es de los años 80 o 90, de Laura Gallego. Y claro, dices, joder, con lo que ha escrito esa muchacha, con la cantidad de libros que se editan, ¿qué pasa? Posiblemente la profesora, ella diga, o el profesor diga que es que tiene unos valores ese libro. Pero es que
funcionan ciertos automatismos ahí.
No, la comodidad.
La comodidad.
Yo lo conozco casi,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Es más, viene la gente y te pregunta por el libro y dices, en tal sitio y tal profesora. Que no la conozco, la profesora, o al profesor, pero alguna vez me lo han dicho, y es así. Entonces eso, también hay una desgana por parte de una parte del profesorado que dice, bueno, pues recomiendo el mismo libro y para mí es muy cómodo porque lo tengo hecho y ya está.
Luego hablaremos un poquitín de esto de la tecnología, de la irrupción de Internet en el... sobre todo aquí en España, y cómo ha evolucionado o va a evolucionar o el futuro que tiene el libro tradicional. Pero yo te preguntaba antes, y abundando en el tema este del perfil del lector,
sí,
la mujer.
Sí, claro, es verdad, es que he ido primero pasando en el tiempo y en los niños, porque aquello fue para mí, es más, la sección infantil creció un montón, se hizo un local este en el que estamos,
una sección específica,
se hizo una sección grande de niños, además había, eran libros, se metieron libros, ya empezaron a meterse libros que eran desde los 0 años hasta los 17 años, y claro, cuando decía... No, pero ¿cómo va a ser un libro para un niño que no sabe leer? Bueno, pues porque había libros de texturas, libros de sonidos, libros de colores, libros de cartón, libros de
cuento,
tal. Pero la gente decía, no, es que hasta que no sepa leer, claro.
O sea, la imagen,
bueno, pues
visual
había libros,
del libro era
había libros para, hay libros para gente, para niños que no saben leer. Eso era una cosa en aquellas épocas cuando empezabas a decir que había libros para niños que no sabían leer, decían, no me entiende nada lo que quiero decir.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Muy bien. Y después, hay una serie de clientes que son fijos, que vienen a ver novedades, que vienen a ver sus secciones, pero de unos años, unos cuantos años para acá, sí que he notado yo, que un y no exagero, pero un 70% o más, y igual me quedo corto, pero entre un 70 y un 75% de la clientela que tengo, que va a las librerías, son mujeres. Ha habido un acceso de la mujer al mundo de la cultura. Yo observo en obras de teatro, en música y demás, que antes no había, por la sujeción, me supongo, que antes tenía la mujer como madre de familia, como cuidar a los niños,
las
cuidar al marido.
Las cuotas de libertad también que va alcanzando, ¿no?
Efectivamente. Y entonces yo noto que ahora la mayoría de la gente que te viene a pedir libros, la mayoría de la gente que te viene a buscar libros son mujeres, sí, sí. Uh-huh. Y además, regalar libros a mujeres el día de la madre o el día de su santo y tal, está muy bien visto. Ya no, antes como que era una cosa así para que se quedara más atada a la silla.
Hemos hecho,
¿no?,
la competencia a la colonia o al perfume, ¿no?
efectivamente. Y no, yo siempre lo llevo diciendo y lo llevo comentando, que llevo unos cuantos años observando un gran acceso de la mujer al mundo del libro, y sobre todo de una mujer que va en una franja de edad, pues entre los 30 y los 60, calculo, incluso más. Bueno, soy bastante malo para calcular las edades, pero bueno, es decir, que es mujer ya mayor, mujer madurita, y alguna ya te dice, pues eso, que ahora que tiene tiempo, que ahora que no tiene las ataduras de hijos o de marido, que ya tal, pues que es cuando...
Vuelve a tenerlas con los nietos ahora, con los tiempos que
bueno,
corren.
Bueno, claro, también es verdad, también. Y entonces ese ha sido el perfil. Después está el perfil del profesional de la enseñanza, aunque ha bajado también bastante. Antes los libros de pedagogía y psicología, sobre todo de pedagogía, se vendían mucho, se vendían muy bien, tenía una mesa de novedades que era muy visitada. Pero toda esa gente que ya se ha ido haciendo mayor, se ha jubilado, la gente joven que ha accedido al mundo de la pedagogía, por ejemplo, y tal, no tiene tanto interés en ver novedades. Yo no sé si es que las ven por internet, porque ahora que todas las editoriales tienen su página web, te hacen una sinopsis del libro y tal, ¿no? Yo sigo pensando que no es lo mismo ver el libro en... En papel, que verlo a través de una sinopsis que te pone el esto, ¿no?
Y olerlo, que es lo que hablamos de fundamental.
También,
olerlo,
pero bueno, ya vamos, libros de pedagogía, por ejemplo, que sí. Estamos hablando de eso, porque yo eso sí que lo he notado, pues no es lo mismo que una novela que digas, bueno, que tenga algo de foto y digas, coño, pues qué bien huele, ¿no?, cómo huele el papel. Entonces sí que he notado que el tema de los profesionales de la enseñanza, por ejemplo, y demás, ha bajado bastante. Es decir, ha bajado bastante, siguen viniendo gente a ver novedades de psicología, de pedagogía, de filosofía, pero cada vez hay menos. También porque hay menos ahora, porque en algunos de los casos, ellos, los profesionales de la enseñanza, venían para ver libros para ellos y para los departamentos, para que usasen los demás profesores y los chicos de consulta. Pero es que ahora es ridículo, como no hay presupuestos.
Claro,
no hay presupuestos.
Te intuía.
Ayer me ha venido a por un libro de 10 euros una profesora de un instituto de aquí, de Palencia, muy conocido. Y bueno, me ha dicho, hazme la factura, te lo pago yo, ya me lo pagará la secretaria cuando eso. Es decir, ha bajado de tal manera que te puedo contar anécdotas. Bueno, tengo anécdotas recientes, ¿no?, del año pasado para este. Entonces también eso, pues dicen, bueno, vienen, ven la novedad, cogen un libro y dicen, jo, estos libros me gustaría que estuviesen en el departamento, ¿no? Pero, ¿qué dices? Si no es para pagar la calefacción, ¿cómo va a haber para pagar libros, no?
Y a la hora de elegir la lectura, la poesía yo creo que estará ahí arrinconada, salvo cierto perfil de lector, ¿no? ¿Ensayo, novela? ¿Por dónde se inclina la gente? ¿O hay de todo?
No, fundamentalmente es novela, ¿eh?
Novela, ¿no?
Fundamentalmente es novela. Novela, ya te digo, por una parte la novela bestseller, por otra parte la gente que la hay, que lee novela de la buena, novela de culto, novela que dice algo tanto literariamente como de fondo, y que entonces es más la novela. El ensayo...
A un público, a un perfil más específico, ¿no?
Sí, más profesional, de un nivel bastante más alto.
Con mayor inquietud política, posiblemente.
Fundamentalmente, y de histórica. Entonces, la historia y la filosofía ya no son lo que eran, ¿no? Se venden también temas regionales, temas de Palencia o de Castilla y León que puedan salir, interesa bastante. Uh-huh. Y sobre todo, a gente que son palentinos y viven fuera, ¿no?
Claro.
Yo, por ejemplo, el libro que llevo que sale todos los fines de semana entre los libros más vendidos de hace 3 o 4 meses en el norte de Castilla, donde participo, es el de Víctimas de la Guerra Civil en Palencia. Es verdad, es un libro que vale 10 euros,
el de Pablo García Colmenares,
se ha vendido muchísimo, vale 10 euros y tal, y entonces ese libro, cuando la responsable del suplemento me llamó hace un mes y pico, 2 meses, y me dijo, Fernando, ¿todavía es ese libro? Digo, claro, es que es un libro que es muy localista, y entonces hay mucha gente que lo compra para ir, pero lo compra para regalar, lo compra porque tiene familia en Bilbao, en Valencia, en Madrid, en Barcelona, en Ciudad Real. He tenido que mandar libros a...
No, es que además, no sé si opinas lo mismo que yo, no es un libro para leer, es un libro de consulta.
Efectivamente.
Sí, tiene una parte de lectura histórica, sí, sí. Pero otro libro tener leído.
Sí, no, es,
cuando...
no es la clásica novela. Sí, sí. Pero lo que más, la poesía, pues... Hay la poesía ha dejado de publicar mucha poesía,
pero tiene
sus fieles, sí, igual que tiene sus fieles. También tenía sus fieles, por ejemplo, la buena novela erótica de una colección que La Sonrisa Vertical que decía. Que dirigía Berlanga, el ilustre Berlanga.
Sí, sí, sí.
Bueno, que no tiene nada que ver con el libro que más está vendiendo.
Había un premio,
¿no?
Más establecido.
Efectivamente, para... sí. Pero vamos, después hay libros de arte y tal, pero normalmente lo que más viene la gente en general es a por la novela.
Antes de entrar en lo más farragoso, oye, ¿a qué es debido el boom de la literatura hispanoamericana y la nórdica europea?
Bueno,
¿qué proliferan?
El nivel de la nórdica es más fácil de explicar porque es más reciente. Ha sido un descubrimiento. Como que parecía que los suecos, los escandinavos en general no escribían, ¿no?
¿No?
Bueno, pues como tienen muchas horas de oscuridad y de falta de luz, pues parece ser que mientras están en casa calentitos, escriben.
Las musas les vienen
y escriben. Y entonces todo pues salió a raíz de la famosa trilogía y después de Larsson, ¿no? Y después, pues bueno, pues las editoriales han encontrado ahí un pequeño filón y están comprando libros en Frankfurt, están traduciendo libros. Y el último, por ejemplo, que yo he estado recomendando, que es El abuelo que saltó por la ventana, también es de un sueco, es un libro de humor. Y yo personalmente, que he estado en Noruega y por ahí, yo pensaba que no tenían humor. Bueno, pues tienen un humor, es bastante duro, bastante sarcástico, no es un humor light como pueden ser los ingleses, pero es un humor de carcajada, de duro, de estos, de puya, ¿no? Y en cuanto al libro, los autores sudamericanos, ¿qué te voy a contar, Tomás? Mira,
yo es que creo que son muy buenos, ¿eh? No sé si es,
yo es que,
percepción mía.
Yo es que tengo dos fuentes. Yo aprendí a leer a autores del siglo XIX francés, ¿no? Stendhal, Flaubert, Gerard de Nerval, Baudelaire, etcétera, etcétera. Pero dos autores, pero sobre todo uno que es Gabriel García Márquez, ¿no? Y después Vargas Llosa. Vargas Llosa, yo no coincido con él en nada de lo que él piense, en casi nada,
sí, pero como autor
chapó, vamos, sí, yo es sí, que estoy... Sí. Y Gabriel. Entonces, yo lo que sí que te puedo decir es que ahora, por ejemplo, está viendo una pequeña... Va todo por épocas, ¿no? Y por moda. Ahora hay una pequeña desembarco, hay un desembarco de autores argentinos, y esto lo tuve yo ocasión de hablar en lo poco que pude hablar con él, con Andrés Newman cuando vino.
Uh-huh.
Bueno, de la época de Andrés Newman. Son nietos que pueden tener los veintitantos años de los represaliados por Videla y compañía. Entonces, toda esa gente hay muchos autores argentinos que ahora están de moda, Brizuela, está él, bueno, Newman, ¿para qué te voy a contar al público de Palencia que pudo ir a escuchar su magnífica, no iba a decir conferencia, puesta en común de sus libros y de su tal? Bueno, pues ese es un pequeño buen, pero no obstante...
Perdona, y un dominio del lenguaje impresionante.
Es un crack. Y después hay otra cosa, yo hace 2 años fue en la Feria del Libro de Guadalajara en México. Estuvo dedicada al libro de Castilla y León, y a través de un gran amigo mío que es el director de la editorial Menos Cuarto y Cálamo, José Ángel Zapatero, él estuvo allí bastante tiempo, y cuando vino y estuvimos comiendo me dijo, y es verdad que hay una cantidad de autores en México, en Colombia, en todos estos países que parece que no, que escriben muy bien y que desconocemos, y que ellos también desconocen la otra orilla, desconocen la nuestra. Y puso un ejemplo, él tiene una obra magnífica que recoge los cuentos completos de Miguel Delibes. Bueno, pues dice que autores como castellanos, por ejemplo, como Luis Mateo Díez Martín Gustavo, Garza. Martín Garza y tal, eran desconocidos para ellos. Cuando los leían decían, ah, qué bueno, ¿no? Qué bien. Y allí también hay autores, gente que escribe, mexicanos, chilenos y demás, pues que se conocen muy poco o nada. Es decir, que aquí, bueno, pues vamos a, yo no sé, pero vamos, yo creo que hay un desconocimiento, aunque parezca que hay tanta unión y tanto contacto entre las dos orillas, yo creo que hay todavía bastante desconocimiento en lo que literariamente se refiere.
Tenemos que hablar a la fuerza. A mí no me gustaría hablar de estos temas porque, primero, la charla contigo está siendo distendida, da gusto dialogar contigo, Fernando, pero hay que hablar del futuro del libro en papel, de la librería y del librero. Bueno, porque ya no solamente...
Te lo digo de manera corta, lacónica, no lo digo yo, lo hemos...
El sentir general del sector, me imagino, ¿no?
Igual no nos quedan ni 10 años, como mucho.
O sea, tú eres de los mismos que piensa que al libro le dura lo que a la tauromaquia, me decía a mí un amigo el otro día, no que sé, van por caminos paralelos, eso, por distintos motivos, ¿no?
Entiendes, pero tú más, yo no entiendo.
Pero...
Pues sí, nosotros somos un grupo que nos juntamos, de libreros de Castilla y León, que nos llevamos juntando pues igual 20 años o más. Nosotros dos veces al año. Y,
es una apuesta en común de,
sí, de muchas, ¿no?, cosas, ¿no? De muchas experiencias, y más o menos coincidimos todos. Pero no es que coincidamos los libreros de Castilla y León, se coincide ahora mismo porque no sale en los medios, pero una cantidad de librerías que están cerrando en Madrid, en las ciudades más importantes, porque, bueno, pues no ya solamente por la crisis, que también, por supuesto, no ya simplemente porque se está creando un monopolio en el mundo del libro, que lo crean, lo cogen lo tienen las dos o tres macro librerías que al final son de estas franquicias, ¿no?, que se van extendiendo por las ciudades grandes y que, claro, tienen más capacidad de compra, más capacidad de y todo.
Perdón, ¿es un problema de la editorial o de la distribución? ¿Quién controla ese mundo? ¿El distribuidor del libro?
No.
¿La editorial del libro?
Las editoriales. Aquí hay un par de editoriales.
La que marca la pauta.
Aquí un par de editoriales que se han hecho con todo, que se están haciendo con todo, ¿no? Que es la editorial Planeta, vamos. Eso se han hecho con todo. Toda aquella editorial que facturase más de, no me acuerdo lo que me decían, de euros, no mucho, era susceptible de ser comprada por Planeta. El editor, que es pequeño, que las está pasando mal y que saca un libro o dos que tienen éxito al año, como mucho, cuando viene un gigante y le ofrece dinero y que lo coge, cae en sus manos, pero vamos, error. Con algunos ya lo han visto el error y lo hemos comentado. Hay editoriales como Minúscula, como Editorial...
¿Y eso no se puede revertir eso? Ya
no, porque ahí no hay capitalización ahora, ¿no? Ajá. Es decir, no hay capitalización para las pequeñas editoriales, ni para el librero, ni demás. Bueno. Eso es un golpe que está ahí y que bueno, el paso de los años lo vamos a ver, ¿no? Y después está el tema del libro informático, ¿no?
Claro.
Porque, claro, yo, cuando me hablan del libro informático, que yo creo que es donde tú querías llegar, ¿no? Yo siempre digo, el que no lee un libro de papel, tampoco vale leer un libro informático. Sí, te puedes comprar una maquinita por aquello de las maquinitas, porque hay gente que le gustan las maquinitas y que después no usan. Yo no digo que no sea cómodo, pues claro, para viajar, para leer.
No ocupa sitio.
Pero yo ya voy conociendo, efectivamente no ocupa sitio, yo ya voy conociendo clientes que pues se lo han regalado, lo han comprado, que lo usan para viajar, qué tal. Y que, claro, yo ahora mismo he estado haciendo en verano una expedición por los Pirineos de una semana. Una semana que dormíamos en distintos refugios.
Yo te digo una cosa, perdona que te interrumpa. Yo es que una de mis grandes ilusiones es dejarles a mis hijos mi biblioteca.
Claro.
Pero biblioteca que se vea, que se palpe, que se huela, lo que hablábamos antes. No sé, es que me pasa como con el periódico. Tengo todos los diarios en internet, pero yo tener el papel todas las mañanas entre la mano...
Pues eso no sé. Cada vez somos menos, ¿no? Uh-huh. Te decía esta anécdota. Este año en verano he estado haciendo una ruta carros de fuego por Pirineos, que son, bueno, es una ruta que va mucha gente francesa, catalanes fundamentalmente, y porque está en Cataluña, y vamos. Yo llevaba un libro de bolsillo, los demás llevaban una tableta. Es decir, yo era el antidiluviano, ¿no? Es decir, con mi librito de bolsillo y mi guía de bolsillo y tal, y estos iban allí con su mapa.
¿No te imaginas una tableta en el bolso?
Claro que no, pero vamos.
Ni con eso, decir, ni con una foto de Cristiano Ronaldo.
No. Tampoco, mi pasión por el fútbol no llega ni a tener una foto del Messi, ¿eh? Es decir, no confundamos.
No.
Es decir, me gusta el fútbol y tal, pero vamos, sé dónde tengo mi límite y mi pasión.
La pasión tiene su justo término, ¿no?
El otro día, mismamente, no voy a empezar el partido de eso porque estaba en la montaña.
Claro, te pudo más la otra afición.
Entre irme a la montaña e irme a ver un clásico Madrid-Barcelona, prefiero irme a la montaña.
El clásico con, le veré repetido. Con un libro de edición de bolsillo.
Bueno, papel, pues ¿no? Era lo único, y yo me veía, Tomás, pues como un antidiluviano muy mayor. Ya soy muy mayor, pero es que me veía muy mayor. Y la gente sacaba su tableta, se metía allí en el refugio a leer antes de dormir y tal. Y después yo consultaba mi mapa, mi de papel, mi guía de papel. Ellos consultaban allí con su GPS y su tal, igual, ¿no? Claro, después alguno se perdía con el GPS, pero bueno, es un problema de falta de no saber interpretar el mapa.
No, está claro. Muy bien, Fernando,
pues y entre, ha sido... Y sí, perdona, ya acabo. Sí, no, entonces, no. Entre unas cosas y otras, pues, no sé, vamos, yo no quiero vaticinar, pero yo creo que al mundo del libro así de papel, yo vamos, 10 años y creo que acierte.
Pues ojalá no se cumplan tus pronósticos. Le deseamos larga vida al libro, al libro en papel, larga vida a la librería y, lógicamente, larga vida al librero. Bueno. Porque si tiene larga vida al librero, podemos seguir disfrutando de estos 45 minutos como los de hoy, en los que ha sido un auténtico placer escucharte y hablar contigo de esas cosas que sí, que son una pasión y que merecen verdaderamente la pena, que es el acceso a la cultura, el acceso al libro y a la maravillosa literatura que tenemos. Ya no solamente en nuestra lengua, sino el resto. Hablabas de escritores nórdicos que estamos descubriendo debido a otras circunstancias. Y, en fin, vamos a ver qué hace la autora de Harry Potter ahora que debuta en otro terreno de la novela, ¿no? Después de haberse hecho multimillonaria.
Yo creo que aquello fue un fenómeno editorial sin precedentes y que... Y después yo
también... Para sí hubiese querido Cervantes en el siglo de oro, ¿no?
Por supuesto. Bueno, y más escritores que murieron igual que pintores, ¿no? Que murieron sí. en la más...
Absoluta miseria.
Absoluta de las miserias y después... Pues los libros han vendido muchísimo, sus cuadros han sido muy valorados y bueno, pues igual se han beneficiado los sucesores, ¿no? Los legítimos
y
sucesores.
Y algunos pobres y en la cárcel por defender sus ideas como Miguel Hernández.
Efectivamente, además en la cárcel de Palencia.
En la cárcel de Palencia. Muy bien, Fernando, pues te reitero nuestras gracias. Tienes abiertos los micrófonos de Radio Colores cuando gustes. Te reitero, es un placer haber contado con tu presencia. Y a ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por su atención. Les dejamos en la sintonía de Radio Colores, ya saben, en el 107.7 de frecuencia modulada.